Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de NineArtTree. Hoy resumiré y analizaré el libro El Enigma de Caín, publicado originalmente en inglés en 1934 como Cain's Jawbone, es un librojuego de misterio creado por Edward Powys Smathers bajo el seudónimo de Torquemada. Esta edición en español recupera una obra singular cuya lectura no sigue el orden físico en que se presentan sus páginas. El reto consiste precisamente en reconstruir la secuencia correcta de 100 fragmentos. Al hacerlo, el lector debe identificar las víctimas y los responsables de 6 asesinatos. No se trata, por tanto, de una novela policial convencional ni de un crucigrama aislado, sino de un rompecabezas literario en el que la forma material del libro es parte esencial del enigma. Las referencias culturales, los juegos de palabras, las asociaciones verbales y la atención a los detalles funcionan como pistas. Su posterior popularidad en TikTok ha ampliado su público, pero no ha modificado su exigencia central: leer con método, formular hipótesis, contrastarlas y tolerar largos periodos de incertidumbre antes de alcanzar una solución verificable. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el orden de las 100 páginas convierte la lectura en la primera investigación. La característica decisiva del Enigma de Caín es que sus 100 páginas están deliberadamente desordenadas. Antes de resolver los crímenes, el lector debe decidir qué fragmento precede o sigue a otro, es decir, debe reconstruir la narración a partir de sus propias evidencias internas. Esta estructura altera el pacto habitual de la novela detectivesca. En un relato policial ordinario, el autor administra los datos en una secuencia pensada para que el lector sospeche, descarte y deduzca. Aquí, la secuencia misma es desconocida y constituye el problema principal. Cada página ofrece continuidad parcial, puede contener una consecuencia, una alusión temporal, un cambio de escenario o una referencia que solo cobra sentido junto a determinados fragmentos. El trabajo consiste en detectar esas conexiones sin asumir que el primer indicio encontrado es definitivo. La enorme cantidad de órdenes teóricamente posibles explica por qué la dificultad no se reduce a probar combinaciones al azar. Se necesita reducir opciones mediante lectura cuidadosa y relaciones lógicas. El libro convierte así la paginación en un mecanismo narrativo y detectivesco. Ordenar no es una tarea previa a la interpretación, sino la vía mediante la cual se interpreta. La solución exige una arquitectura global coherente, no una colección de aciertos locales. En segundo lugar, 6 asesinatos integran un único problema de deducción narrativa. El objetivo declarado del libro es esclarecer 6 asesinatos, reconocer a las víctimas y vincularlas con sus respectivos asesinos. Esa premisa ofrece una meta concreta, pero el diseño evita que los casos se resuelvan como expedientes independientes. La información sobre personas, acciones y desenlaces aparece repartida entre páginas sin ordenar, de modo que una identificación plausible puede depender de haber establecido antes el contexto correcto. Por ello, el lector no solo pregunta quién cometió un crimen, sino también cuándo ocurrió un hecho, desde qué perspectiva se está relatando y a qué muerte alude una frase aparentemente incidental. La investigación funciona por acumulación y corrección de hipótesis. Una conexión puede parecer sólida porque encaja entre 2 páginas, pero quedar invalidada al generar una contradicción con el resto de los acontecimientos. Esta necesidad de consistencia es importante. La respuesta no equivale a una interpretación libre de textos fragmentarios, sino a una reconstrucción que debe explicar simultáneamente la totalidad del material. El componente criminal da dirección a un rompecabezas que, de otro modo, sería solo formal. Saber que hay 6 muertes obliga a distinguir entre observaciones, alusiones, voces narrativas y hechos relevantes para cada caso. El resultado se parece menos a seguir una trama y más a elaborar una cronología probatoria a partir de testimonios codificados. En tercer lugar, los juegos lingüísticos exigen leer las palabras como pistas y no solo como estilo. Smathers fue traductor, poeta y autor de pasatiempos verbales. Y el Enigma de Caín conserva ese trasfondo. Sus dificultades no proceden únicamente de la trama fragmentada, la prosa está cargada de referencias, dobles sentidos, asociaciones literarias y operaciones propias de la cultura de los acertijos, como los anagramas y otros juegos con el lenguaje. En consecuencia, una palabra puede cumplir varias funciones: a la vez avanzar una escena, caracterizar una voz, señalar una referencia externa o sugerir una relación entre páginas. Esta densidad obliga a abandonar la lectura rápida. Conviene registrar nombres, expresiones extrañas, alusiones y patrones de vocabulario, y volver sobre ellos cuando aparece nueva información. la edición española plantea además un desafío particular de traducción, pues debe trasladar un mecanismo construido originalmente en inglés. El lector debe abordar el texto publicado como la versión de trabajo y evitar dar por sentado que toda pista opera mediante equivalencias entre idiomas. La lección intelectual del libro es clara en un acertijo literario. El lenguaje no es un envoltorio transparente para los hechos. La elección de una expresión puede ser evidencia. Esta exigencia explica que el libro atraiga a aficionados a los crucigramas y a la literatura de referencias, pero también que pueda frustrar a quienes esperan pistas explícitas o procedimientos deductivos puramente visuales. En cuarto lugar, la dificultad proviene de combinar indicios locales con coherencia total. La reputación de extrema dificultad del enigma de Caín se entiende mejor como un problema de validación que como una simple cuestión de complejidad numérica. Encontrar dos páginas que parecen encadenarse es relativamente posible. Demostrar que ese enlace pertenece al único orden compatible con 100 páginas y 6 asesinatos es otra tarea. El lector debe operar en dos escalas. En la escala local, busca transiciones una frase que responde a la anterior, un desplazamiento temporal razonable, la continuación de una acción o la reaparición significativa de un motivo. En la escala global, comprueba si la secuencia propuesta hasta conserva identidades, cronología, causalidad y resolución de los crímenes. Estas dos escalas se corrigen mutuamente. Una página puede ubicarse provisionalmente por su tono o por un detalle verbal, pero la posición solo gana fuerza si no rompe el conjunto. Por eso, un método útil consiste en separar certezas, conjeturas y alternativas, en lugar de fijar pronto una sola cadena. También resulta razonable utilizar notas, fichas o una disposición física que permita mover páginas y comparar posibilidades. El libro recompensa la revisión sistemática, no el impulso de leerlo linealmente desde la primera página impresa hasta la última. Su dificultad no es decorativa, deriva de haber convertido los criterios básicos de una narración, orden, identidad y causa, en variables que el lector debe reconstruir. Por último, el fenómeno de TikTok transformó un reto solitario en una práctica colaborativa, la reedición moderna de Cain's Jawbone y su circulación en redes sociales. Especialmente en comunidades lectoras de TikTok, dieron nueva visibilidad a un rompecabezas que durante décadas tuvo un público reducido. Este cambio no vuelve sencillo el libro, pero modifica la manera en que puede vivirse. Tradicionalmente, ordenar las páginas era una labor individual de lectura, anotación y paciencia. En un entorno digital, los lectores comparten avances, métodos de organización y el entusiasmo propio de afrontar un desafío excepcionalmente difícil. Esa dimensión colectiva ayuda a explicar su éxito contemporáneo. El libro no ofrece una experiencia de consumo rápido, sino un problema que genera conversación sostenida. Sin embargo, la colaboración también plantea un límite importante. Exponer soluciones parciales o el orden definitivo puede destruir la experiencia central para quienes desean resolverlo por sí mismos. La mejor forma de participar suele ser intercambiar estrategias generales, como clasificar pistas, documentar hipótesis o gestionar el material, sin divulgar conexiones concluyentes. El interés viral tampoco debe confundirse con una promesa de accesibilidad universal. Las reseñas suelen destacar tanto la fascinación como la frustración, y ambas respuestas son coherentes con el diseño de la obra. Su valor comunitario reside en hacer visible que la lectura puede ser una actividad de investigación compartida, mientras que su valor individual permanece en sostener una solución propia ante una estructura deliberadamente resistente. En conclusión, El enigma de Caín es recomendable para lectores que disfrutan de los acertijos verbales, la ficción detectivesca clásica, los crucigramas complejos y los problemas que requieren documentación, notas y revisiones. No es la mejor elección para quien busca una novela de ritmo fluido, una trama inmediatamente clara o una resolución que pueda alcanzarse con una lectura casual. Su beneficio intelectual no consiste en transmitir una tesis, sino en ejercitar capacidades concretas, atención al lenguaje, ordenación de evidencia, gestión de hipótesis rivales y comprobación de coherencia a escala global. También enseña una forma activa de leer, en la que las páginas no se reciben pasivamente, sino que se manipulan, se comparan y se convierten en material de investigación. Frente a otros libros de misterio, su diferencia esencial es que el lector debe reconstruir antes el propio soporte narrativo. Frente a los libros de acertijos convencionales, incorpora una historia criminal que da significado a los indicios y exige que toda solución encaje narrativamente. La fama adquirida en TikTok puede atraer por el componente de reto compartido. Pero el interés duradero de la obra está en su diseño de 1934, un rompecabezas literario que une forma, lenguaje y deducción. Quien acepte la lentitud, la ambigüedad inicial y la posibilidad de equivocarse, encontrará una experiencia poco comparable a leer o resolver por separado. Si deseas apoyar a Torquemada, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.